Hola, queridas oyentas, una semana más. ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado unos días de Navidad muy bonitos. Bienvenidas una semana más a El Cantar del Niño Sex, especial fin de año 2024. Dicen que la Navidad es una época para reflexionar y para sacar conclusiones del balance del año, así que he pensado hacer este podcast súper especial con las invitadas, que ahora vais a saber quiénes son, para hablar un poco de lo que nos ha traído el 2023 y lo que deseamos para el 2024. Entonces, bueno, para mí, después de un año súper cañero en el que, bueno, me han pasado un montón de cosas, entre ellas me he mudado a la otra punta del mundo, he empezado en un país nuevo, en un continente nuevo, he empezado un trabajo nuevo, otro trabajo nuevo, he publicado un cuento, he dado el vertiginoso salto de comenzar acompañamientos, he hecho de verdad un montón de cosas que me daban un montón de pánico y aquí estoy, ¿no? Así que después de tantos temas duros, porque anda que esta temporada no ha traído temas con un montón de caña, he pensado que vamos a cerrar el año un poco de risas. Haciendo repaso mental de qué me ha sostenido a mí en pie durante este año 2023, bueno, pues no puedo decir otra cosa que, salvando las distancias de personas como mi madre o mi hermana, todo lo que me ha mantenido aquí han sido mis amigas. Así que he decidido cerrar el año del Cantar del Mío Sex 2023 con los dos grandes amores de mi vida. Señoras y señores, abróchense los cinturones, llegan las verdaderas turbulencias, mis amigas, Ruce Irati.
Ya estoy llorando, madre mía.
Bueno, vamos a tranquilizarnos. Calma, calma, calma. Hola, querida, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Cómo puede ser que tantos capítulos del Cantar del Mío Sex y todavía no nos habíamos juntado en uno?
Ya.
¿En serio?
Lo hemos intentado en varias ocasiones y al final nunca ocurrió. Es heavy, ¿eh?
Para las que no sean fans todavía de este podcast, que será el próximo Ondas 2024, preséntense. Por si, para quien no os conozca, podéis contar lo que queráis, porque ya de Perdidos al Río, esto ya es lo último del año y el año que viene, año nuevo, vida nueva. Así que contadnos.
Pues yo soy Ruth Clapé, soy amiga de Silvia gracias a Irati. Dos personas maravillosas a las que conocí en Inglaterra. Vivimos juntas un tiempo, bueno, más bien Silvia ocupó nuestro hogar durante una larga estancia. Y aparte de todo esto, soy matrona y enfermera.
Esto es un dato real, ¿eh? Ruth e Irati vivían juntas, esta es la historia que contamos siempre. Yo le dije a Irati, oye, tengo que ir a Inglaterra una semana, 10 días, ¿te importa que me quede en tu casa?
Un año y medio, ¿vale?
Literalmente, di que sí. Cuarentena COVID por medio.
Bueno, yo soy Irati y conozco a Silvia desde la universidad. Hace muchos, muchos años. Fue un poco flechazo, por lo menos por mi parte.
Es verdad.
Y hemos sido amigas desde entonces. Y con Ruth desde matrona en Inglaterra. Y un poco flechazo también. Para que engañarnos. Y me encanta ser el nexo en esta unión, pero no os hagáis más amigas entre vosotras que conmigo.
El otro día, hablando de las cosas que habíamos hecho este año, nos han pasado como grandes cosas a nivel profesional, pero también cosas a nivel personal, ¿no? Y entonces llegamos a una conclusión por WhatsApp en la que estábamos todas comentando que nos habíamos ido a vivir con las parejas, o que nos habíamos comprado una casa con las parejas, o que nos habíamos mudado con las parejas, y hubo un momento de pánico total en la que dijimos, a ver, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vivimos juntas ya? ¿No? ¿Cómo nos echamos de menos? Y entonces pensamos en grabar este podcast haciendo un poco apología a la amistad, a lo importante que son las amigas y al poco valor que se le da, ¿no?, en la sociedad, lo infravalorada que está la amistad, siempre puesta muy por debajo del vínculo de la pareja. Y dijimos, vamos a grabar algo sobre amistad y sobre sororidad, que es lo que nos ha traído a este sitio tan fantástico en el que estamos. Entonces, bueno, amigas, ¿por qué creéis que las amigas están tan infravaloradas, ¿no? Toda la vida nos dicen que tenemos que buscar el amor, la media naranja, que tenemos que encontrar a ese compañero o compañera de vida como pareja. ¿Dónde quedan las amigas en todo esto, ¿no?
Yo creo, y probablemente me equivoque, pero creo que es porque es muy difícil encontrar amigas con mayúsculas y encontrar como ese espacio de seguridad en la que puedes ser tú al 100%. Y no necesariamente porque la otra persona, o sea, tu amiga, sea igual que tú, sino porque te quiere, te comprende tal y como eres. Fin, punto final. Me parece que es muy complicado encontrar eso. Sobre todo en la edad adulta. Es decir, tenemos muchas amistades de la infancia, ¿no? De toda la vida, que son amigas o amigos tuyos porque, pues, por el roce y el cariño de los años. No porque necesariamente haya una afinidad más allá, ¿no? O sea, te une el cariño de muchos años y ya. Pero creo que en la etapa adulta encontrar amigas con mayúsculas es difícil.
Yo creo que está más... Bueno, es que yo todo lo relaciono con los roles de género y el sexismo. Y creo que hay muchísima presión y competitividad entre las mujeres, fíjate. Y que... No sé, como que una mujer en de tu misma edad, con tu mismo trabajo, con los mismos gustos, puede suponer un conflicto para ti. Es una competencia. Y en cuanto a las amistades de la infancia y de la edad adulta, yo creo que está, bueno, yo lo veo así, que está más relacionado con nos conocemos mejor en las edades adultas y quizás no toleramos o no nos sentimos cómodas en esa amistad de hace, no sé, cuando teníamos 5 años. Que puede que sí, y es maravilloso, pero yo creo que llegamos a la edad adulta teniendo las cosas más claras y conociéndonos más como personas y priorizamos el estar con alguien, pues, que es como nosotras, ¿no? Que comparte tus mismos valores.
Yo veo también un poco que cuando empiezas a meter un poco más la cabeza en el tema del feminismo y te llega la sororidad y todo esto, la sororidad es increíble y es necesaria, ¿no? Para que siga avanzando la vida, pero joder, es súper difícil el intentar practicar sororidad en un ambiente que no es feminista, ¿no? Total. Cuando a mí me pasaba más joven, ahora ya no, o no tanto, porque al final todas las amigas que tengo se mueven en un círculo parecido al mío. Entonces hay una sororidad como bidireccional o direccional en todas las partes. Pero sí que considero que hubo un periodo de mi vida en el que yo intentaba todo este ejercicio de no odiar a otras mujeres, no competir con otras mujeres, estar siempre ahí. Y cuando de la otra parte no recibes lo mismo, es súper duro, ¿no? El decir, joder, yo me estoy intentando esforzar y hacer esto porque realmente creo que es así, pero cuando no todo el mundo está en el mismo punto que yo, qué difícil es llevar esto a cabo.
Total. Y bueno, esto hemos hablado también nosotras mucho, ¿no? Pero creo que nuestra amistad particularmente está a un nivel muy bonito porque al final lo que decimos siempre, ¿no? O sea, ser feminista, ser buena persona, todo el rato, a veces es complicado, ¿no? Y me explico, es decir, hay veces que dices cosas que realmente no piensas, pero las has dicho mal. Entonces, cuando estás rodeada de personas muy íntimas, como es en este caso nosotras, si dices algo mal dicho, es como que no hace falta que te expliques porque la otra persona te entiende. No sé si lo estoy explicando bien.
Sí. Puedes tener un comentario desafortunado por muchos motivos, pero tus amigas saben a qué te refieres porque te conocen.
Total.
Entonces sí. No tienes por qué eso y estar cómoda en ser tú misma. Yo eso lo valoro muchísimo, el estar cómoda siendo quien soy, con una amistad sana.
Sí, totalmente. Y bueno, y a mí lo que me pasaba un poco en nuestra casa, ¿no? Que yo de repente estaba en una burbuja absoluta de amor en el que yo no tenía que luchar contra nada, no tenía que luchar contra ningún mandato de género porque en casa éramos todas mujeres, éramos todas feministas y era todo como súper fácil. No tenía que dar ninguna explicación, para mí era una paz mental absoluta que yo he dejado de tener cuando he dejado de vivir con vosotras.
O sea, total, a mí no tengo... como que te relajas porque vibras en la misma frecuencia que las personas con las que convives, que además de ser compañeras de casa son amigas. Amigas con las que compartes muchos valores, ¿no? Entonces, para mí fue una época súper, súper, súper bonita. De hecho, me encantaría que este podcast pudiera tener de portada mi foto de nuestra última cena, cenando sushi en el sofá en el patio de casa. Sí. Por si acaso Silvia no consigue hacerlo, voy a describir un poco la imagen. Soy yo llorando como no he llorado en mi vida. O sea... Bueno, en fin, un cuadro de foto, boca abierta, lágrimas rojas,
o sea, estoy buscando.
Fue un drama real ese día, esa noche para mí, porque me daba mucha tristeza porque Es cierto que me iba a mudar con mi pareja, a la cual también quiero muchísimo. Sí, pero
eso lo voy a cortar.
Pero parte de mí estaba muy, muy triste porque me iba a separar de dos grandes personas y dos personas súper importantes para mí. Entonces, para mí esa noche fue súper triste. Gracias, Irati. Dios mío, es que la foto es horrible. O sea, la foto es terrible.
¡Ostras, no me acordaba!
La voy a publicar. El peor día de mi vida. Es que yo estaba superando o transitando un duelo, ¿no? Es decir, obviamente estas personas van a seguir siendo amigas mías, a los hechos me remito, pero no voy a volver a convivir 24/7 y tener esa cotidianidad que para mí era bella, no, lo siguiente.
Sí, a mí es que me vienen las cosas como después, o sea, yo no era consciente en ese momento de esa fase que terminó. Yo no fui consciente ahí. Yo te veía llorar y me daba mucha pena, pero
no era consciente.
Creo que me ha venido después el... Se acabó.
Sí, y bueno, y que además, al final el tema del duelo en la amistad es un tema como súper, que tiene como súper poco recorrido y como que no tiene ese espacio, ¿no? Todo el mundo entiende el duelo por familiares, todo el mundo entiende el duelo por las parejas, pero al final el duelo por las amistades es súper fuerte, ¿no? A mí, que una amiga te traicione o que una amiga te haga daño, a mí me parece de las cosas más dolorosas del mundo, o sea...
Sí, y yo creo que también es un duelo del que no se habla tanto a nivel emocional, ¿no? Es decir, vale, te has dejado de llevar con una amiga, guay, pero vamos a hablar de esas emociones internas de ese duelo, ¿no?
Yo no he tenido, ahora que lo pienso, y nunca lo había pensado, ahora que lo estás diciendo, Silvia, creo que nunca he tenido unos duelos tan fuertes que cuando se ha roto una amistad.
Sí, sí, yo también.
Es lo que te digo, ¿eh? Ni una pareja, ni gracias a Dios no he tenido muchas despedidas en la familia. Pienso en ellas ahora mismo, a lo largo de mi vida, ya no solo de la vida adulta, a lo largo de mi vida, y pasarlo verdaderamente mal.
Sí, sí, a mí me parece algo doloroso. Y lo mismo pasa con las relaciones a distancia, ¿no? Joder, todo el mundo dice, joder, qué duro una relación a distancia, pero siempre es con tu pareja. Yo ahora considero que tengo una relación a distancia con vosotras y me parece una mierda. O sea, os echo de menos mogollón, pero no te echo de menos de te mando un mensaje, tía, te echo de menos de desear, ojalá
estuvieras...
Ojalá pudiera compartir la tarde de hoy con mis amigas, tío, es que no me apetece estar con nadie más que con mis amigas, y al final tenemos la suerte de tener videollamadas, de tener WhatsApp, de tener un montón de cosas, pero yo os echo de menos mogollón, tía.
Yo me acuerdo un montón de vosotras, en plan, bueno, el jersey que llevo hoy, creo que es una señal, me lo compré porque me recordaba a Silvia. Me lo compré este fin de semana en Madrid porque, y cada vez que voy a Ticketmax, Silvia, que sepas que me acuerdo de ti, porque está todo lleno de los polares estos que te encantan.
Yo ayer salí a la calle con un jersey de Irati heredado y unos calcetines robados de Silvia.
¿Son calcetines de leopardo?
Yes.
¿Los que me dijiste durante años que no tenías mientras yo buscaba por todos los rincones de la casa? ¿Esos?
En mi defensa diré que yo no los encontré hasta el día que los encontré, entonces ya estaban aquí, tú estabas en la otra punta del mundo, no te los iba a enviar. O sea, me los pongo, los uso y me acuerdo de ti cada vez que los uso, y los uso semanalmente. Son mis calcetines favoritos.
Semanalmente.
Te voy a insultar un montón cuando acabe este podcast. Bueno, no, otra cosa muy bien que considero súper bonita de nuestra amistad y creo que deberíamos practicar más es el tema del orgullo de la amiga, ¿no? A mí me da muchísimo gusto, muchísimo, hablar de vosotras, y me da muchísimo gusto oíros hablar de mí, porque creo que, bueno, creo que aquí me llevo el premio, pero todas estamos como peleando mucho con el tema de la impostora, de no soy suficientemente buena, de... Y yo lo que decía al principio del podcast es súper real. Yo no me hubiera atrevido a hacer nada de lo que he hecho este año, nada, si no hubiera sido capaz de verme a través de vuestros ojos. O sea, si hubiera sido por lo que pienso yo de mí, seguiría agazapada en mi madriguera, en plan, no, yo no quiero hacer nada de esto. Y, joder, tener amigas que estén orgullosas de ti y que te digan lo bien que haces las cosas y lo buena que eres y lo buena que estás, eso es una pasada.
Tía, lo importante que es quererse bien sin con cero maldad, con la única intención de demostrarle a otra persona lo mucho que la quieres, cómo la ves, para que ella ser como que se refleje, ¿no?, en lo que tú estás viendo. Súper importante y súper guay. Y yo creo que es algo que en parte he descubierto con ustedes.
Abrazo virtual.
Porque estar buena no es, es un estado de ánimo.
Total, total. O sea, por favor, quiero revivir esas tardes en las cuales cada una llegaba a casa a diferentes horas y nos poníamos a bailar o a hacer chorradas varias, en plan, tía buena, no sé cuánto, no sé qué.
Fantástico. Yo me acuerdo mucho de la tarde, un día que yo no sé cocinar. Cocino fatal. Entonces un día dije, voy a usar la... esta gente que es rica tenía una Thermomix en casa, ¿vale? Entonces dije, ¿sabes qué? Esta tarde locura, voy a usar la Thermomix e intenté hacer pisto. Bueno, cuando llegó Irati a casa, estaba yo delante de la Thermomix llorando, como toda la arena, ¿os acordáis?
¡Pisto!
Pero es que era el pisto, pero luego se puso en plan, es que no me sale nada bien en la vida y tal. Bueno, es que ya... todo por el pisto, fue como deja el pisto.
Pero qué gusto, qué gusto el poder llorar por el pisto, ¿sabes? Que igual total, es un espacio total, que luego es tenemos, que en otros espacios te dirían, la puta chorrada, ¿no? O sea, deja de llorar por eso. O sea, el gusto, o cuando se me cayó un yogur y se me rompió el zapato y estuve llorando otros 3/4 de hora. Ese, a mí, yo lloro, no he llorado tan a gusto como en esa casa jamás.
Creo total. Que también algo que nos caracteriza. Y esto ya a nivel individual cada una, que somos muy empáticas. Entonces eso facilita mucho la amistad, creo. No el ponerte tú en la piel de la otra y decir, jo, pues Silvia igual está llorando por el pisto, pero realmente lo que le pasa es que ha tenido un día de mierda en el curro o le ha pasado no sé qué, entonces voy a dejar que llore por el pisto y ya después pues nos echamos unas risas.
Esto lo dice mucho Irati siempre, en plan, cuando te ve que estás llorando por algo o estás enfadada por algo, te viene y te dice, la razón la tienes tú, cuéntame lo que ha pasado.
¡Ya!
Mucho. ¿No? El saber que tu amiga se va a levantar por ti, esto igual no tiene sentido en español. En plan, la amiga, tu amiga te va a dar la razón y te va a defender delante de todo el mundo, a pesar de que personalmente crea que no tenga razón o que crea que hayas hecho las cosas mal, ¿no? Ese abrazo que tienes de alguien de decir, joder, le he cagado un montón, pero mi amiga... me va a defender o no me va a decir has hecho las cosas bien, pero me va a apoyar en lo que estoy haciendo, ¿no?
Exacto.
Me va a decir esto que has hecho está éticamente mal o está moralmente mal o hombre, tía, pero es que eso yo ya lo sé y saber que voy a tener el apoyo en todo lo demás,
total.
Es un sentimiento, es una pasada y de verdad si nos estáis escuchando y tenéis a las amigas que consideréis amigas no os hacen sentir así, planteaos que igual os merecéis una cosa mejor.
Total.
Es que es total. Una tranquilidad y vivir como en paz contigo misma. Y es, a mí esto me ha llevado muchísimo esfuerzo y trabajo personal, el decir, vale, no pasa nada, cuéntamelo, cuando estás mal lo que no necesitas es que alguien te esté diciendo ¿y cómo has hecho eso? ¿Y por qué le has dicho eso? ¿Y por qué has discutido? Pues no tenía razón, me estás viendo que estoy mal, apóyame y luego lo hablamos. Apóyame, ya está.
Sí.
Ya está, no te estoy diciendo que me tenga razón, apóyame. Y estate de mi lado y luego ya me echas la bronca, pero eso da una tranquilidad en la amistad.
Sí, total. Sí, sí. Bueno, y el saber que no te van a juzgar, ¿no? A mí, para mí eso es súper, súper importante. El no sentirse juzgada. Yo me he dado cuenta luego, claro, después de muchos años ya analizando muchas cosas anteriores, de muchas relaciones en las que yo tenía cuidado cómo contaba las cosas o qué partes contaba de la historia, porque en realidad yo lo que necesitaba de la otra parte era empatía o era amor o era ayuda de alguna forma y sabía que contando determinadas cosas esa ayuda o ese amor no lo iba a recibir.
No la ibas a recibir.
Joder, eso qué triste, ¿no?
Eso es y algo que se... mucho, ¿no? O sea, creo que si tú tienes que medir tus palabras con tus amigas, es que probablemente la palabra amiga no sea la adecuada. Es decir, igual está en proceso, pero no está todavía ahí, ¿no? O sea, yo creo que amiga, como definición de amiga, es aquella persona con la que tú puedes ser tú y todo lo que tú digas o hagas no va a ser juzgado y va a ser todo lo contrario, o sea, va a ser embraced. No sé, no me sale la palabra en castellano, o sea, va a ir para arriba.
No existe, es una gran palabra. Sí, me encanta mucho en inglés.
La última cosa que yo quería comentar del tema de la amistad que a mí me repatea mucho es esta facilidad que tenemos de poner la etiqueta de amistad a cualquier persona que haya pasado por nuestra vida, a la que se le exigen cosas sin haber cuidado de la relación. Quiero decir, a mí no me sirve de absolutamente nada, nada, que me felicites por mi cumpleaños o que me invites a tu boda si en los últimos 3 años te has preocupado una unidad de vez o ninguna de cómo estoy.
¡Una mierda!
De qué me pasa, de si estoy bien, no te has preocupado. Y luego de repente es como, ¿no me vas a invitar a tu cumpleaños? No, mi vida, no. Joder, pues eres mala persona, pues no me importa. O sea, me da igual. No, porque las relaciones de amistad, igual que las relaciones de pareja, igual que todas, hay que cuidarlas. Si tú no has tenido el tiempo, el esfuerzo y la energía de cuidar una relación conmigo, no me has escrito, no te has preocupado por mí, nada, que a mí ahora me digas, me mandes un WhatsApp y me digas Feliz Navidad y me digas, tía, te quiero amiga, no me lo creo.
Yeah. Pero está. Es que la libertad con la que utilizas la palabra amiga, eso no es ser una amiga.
No, pero luego ofendidito, ¿sabes? En plan, ¿cómo que no somos amigos? Pues igual
es
no.
Es que tengo mucho cuidado a quien llamo amiga o amigo.
Ya.
Yo, por ejemplo, a vosotros os llamo a compañeras de piso. Accurate.
Ofendida yo. Cuando, ¿te acuerdas? Cuando decías, no es mi compañera de piso. Y yo, ¿cómo?
Total. Esto no fue en un podcast. Silvia, ¿tú estás segura que no hemos grabado ningún podcast las tres?
100%. Como que el podcast es mío.
Como si fuera
seguro,
tuyo.
¿Eh? No sé yo, no sé yo.
Estoy contigo completamente, Silvia. Las cosas se demuestran. Entonces, yo no quiero que me invites a tu boda si no hemos hablado desde hace 1000. No quiero, es que además es que no quiero que me invites a tu boda. O no quiero que me felicites el año nuevo, porque a mí, para mí es nada.
Sí, como que no, igual decir que es una conocida, un conocido queda como feo, ¿no? Como queda sí. Que no es personal, pero es que es la realidad. Es decir, lo que tú decías, Silvia, las amistades se tienen que trabajar, que no significa que tengas que hablar con esa persona todos los días, sino estar cuando esa persona lo necesita o cuando tú lo necesitas, ¿no? Yo tengo amigas con ustedes, por ejemplo, yo creo que cuando me mudé de Inglaterra, en ese tránsito de mi duelo, después de que ustedes me visitaran en Tenerife, yo estuve un tiempo que no os hablaba mucho y creo que internamente era como mi yo preparándose o mentalizándose de esa separación, pero después, cuando creo que cuando ustedes me han necesitado o yo las he necesitado, están ahí, ¿no? Y creo que las amistades se cuidan, sobre todo las amistades a distancia se cuidan así, ¿no? Es decir, no necesito que me llames todos los días, nos demos los buenos días, las buenas noches o hablemos semanalmente, sino cuando la otra necesita estar.
Para lo bueno y para lo malo, que esto es muy importante también. Encontrar a gente que te acompañe en lo malo es muy fácil. Lo difícil es acompañar en lo bueno, en el que tu amiga le estén pasando cosas buenas, haya encontrado el amor cuando tú lo hayas dejado con tu pareja o haya encontrado el trabajo de su vida cuando tú estás hecha mierda en el tuyo. Esa es la parte difícil, ¿no? El seguir queriendo y el seguir diciendo estoy orgullosa y el seguir celebrando las victorias de las amigas, esa es la parte más complicada.
Además, yo algo que me he dado cuenta también es, por ejemplo, épocas en las que yo estoy un poco más chof. Si a mis amigas les está yendo bien la vida, son felices, están prosperando a nivel profesional o personal, eso a mí me llena. O sea, eso a mí me hace estar más feliz, ¿no? Veo, pues tengo otras amigas que veo que tienen relaciones y veo que es todo lo contrario. Es como, ojo, pues a mí esto no me pasa. O sea, yo si a mis amigas les va bien, yo me alegro infinitamente.
Pero porque es como nos han educado, ¿no? O sea, no, creo que ha sido involuntariamente, pero siempre ha sido un poco así. Los celos y la envidia y el progreso de otras personas a nuestro alrededor parece que es tu fracaso y no lo es. Cuando es todo lo contrario, el éxito, ya no me refiero profesionalmente, sino el éxito en la vida, que es ser feliz, parece ser que hay gente que lo lleva fatal. En sus amistades, cuando es lo contrario, rodéate de gente que es feliz y se te va a pegar, como se nos ha pegado, como se nos ha pegado el promocionarnos a nosotras, ¿no? Pues ahora hemos visto que Silvia, no, pero es que es verdad, ahora por ejemplo Silvia ha publicado
un pedazo de cuento,
es escritora, hola, pues a mí lo que me apetece es también publicar algo, ¿no? Pero no en plan de celos, sino de hostia, mi amiga lo ha hecho,
claro.
¿Y por qué yo no? Y eso se contagia y es súper guay. ¿no? Pues ella dice, me he visto con los ojos de mis amigas. Eso es súper guay que yo te vea de una forma y tú lo captes.
Sí, yo creo que yo parte de toda esta desconstrucción de la falsa amistad, por así decirlo, ¿no? O de lo que se espera de una amiga y demás, creo que lo viví con ustedes. Es decir, yo aprendí a ser mejor amiga viviendo con ustedes.
¡Oh, wow!
¡Ostras! Mm.
Eso sí. Es mucho. Mm.
Yo también creo que fue un viajazo para mí, ¿eh? Wow. Que fue el de aquí para arriba, o sea, esto es la amistad, y lo que no cumpla estos criterios igual es que no quiero que esté en mi vida.
Queridas, busquen buenas amigas, que vuestra vida va a ir mejor.
Así que para el 2024, queridas oyentas, quizá lo que deberíamos pedir, en vez de tantos regalos o de tanto éxito, lo que nos hace falta de verdad...
Una amiga.
Es una amiga.
No ha quedado muy acompasado, ¿eh?
No, yo me lo he perdido.
No, está atenta. Muy bien. Así que, nada, como cuando publique este podcast probablemente vaya a estar trabajando, voy a intentar cerrar mandando un abrazo para empezar el año con energía y con abrazos de amor. Así que, nada, un abrazo muy grande para todas las personas que vamos a cruzar el año trabajando, que al final, bueno, sostenemos el mundo todos los días del año, también hoy y el día de hoy. Los hospitales y muchos otros negocios y muchas otras casas no cierran. Así que un abrazo para todas vosotras. Un abrazo a las personas que habéis migrado y vais a cruzar el año lejos de vuestras familias y de vuestras amistades. Un abrazo enorme también para todas las que por motivos de salud paséis estos días en el hospital. Para las valientes que han decidido que este año no quieren aguantar los comentarios de mierda de su tío o de su primo o ninguna otra opinión familiar y se van a comer las uvas con su mejor amiga o han pedido sushi y se van a reventar la saga de Harry Potter la noche del 31. También un abrazo para ellas. Un abrazo para quien hayan perdido a alguien importante este año, porque estos días siempre duele un poco más, o para quien estén echando de menos a alguien, que hay ausencias a las que nunca nos acostumbramos. Y bueno, que no se nos olvide que el mundo no para y miles de familias han pasado la Navidad y van a entrar al 2024 en campos de refugiados o en países invadidos y sitiados o en ciudades bombardeadas y sin acceso a recursos mínimos, así que desde el Cantar del Miosex también mandamos un abrazo enorme a todas esas personas. Y bueno, a sus majestades las reinas magas, a tu olenchera de confianza, a tu amiga invisible, a la diosa a la que reces, a Rosalía, a Taylor Swift, a la Virgen de la Candelaria o a Nerea Pérez de las Heras, a quien sea que pidas los deseos, aquí os dejo la lista de deseos del Cantar del Miosex para el 2024. Feliz año, oyentas, y muchísimas gracias por haber pasado el año conmigo.
Hola, buenas. Soy Ona y yo salí en el programa sobre música urbana y sexualidad. Muchas gracias, Silvia, por invitarme y Maritza, que también estaba en ese momento, que fue una experiencia súper chula. Mi deseo sexual para este año 2024... Mira, no le he querido dar demasiadas vueltas, porque con estas cosas lo primero que me pasa por la mente suele ser lo que más siento o lo que más funciona. Y en este caso yo quiero pedir tiempo. Tiempo y espacio para el placer. O sea, que es un deseo individual, pero también como colectividad. Que creo que vamos como pollo sin cabeza y es que de verdad a veces estoy media hora tirada acariciándome con mi pareja y a veces lloro porque digo es que lo he hecho tanto de menos. Y por eso, o sea, quiero espacio y tiempo para poder ser sensual, para cuidar de la sexualidad, de mi sexualidad y que otras personas puedan cuidar de ella también. No sé, espacio para eso, para el sexo, para la sexualidad y para que podamos conectar con el placer y con el gustirrín de la vida. Y hasta aquí mi deseo. Muchas gracias. Un besito.
Hola, soy Lola. Soy enfermera como Silvia y como muchas colaboradoras que has tenido en tu podcast. Y como mi hijo Rafa también. Mi podcast se titulaba Del colegio de monjas a la revolución sexual de los 80. y mi deseo para el 24 es que usemos más la lengua, las lenguas, tanto a nivel sexual, para besarnos, para lamernos, para chuparnos, hay que usar más la lengua, pero también para comunicar y para transmitir y para educar, porque yo creo que sigue haciendo mucha falta la educación sexual y debemos implicarnos en ello, todas. No debemos dejarlo que si en los colegios, que si no, 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 no. Debemos implicarnos a nivel familiar, a nivel sociedad y en todos los niveles para que no tengamos que vivir pues, situaciones que, por desgracia, hemos vivido gente de otras generaciones. Así que espero que te sirva y mi deseo y nada, muy, muy, muy feliz Navidad para todas. Y más lenguas, por favor.
Hola, buenas, aquí Rafa, del capítulo de las crónicas de Rafa y contando ahí mi historia un poco con mi viaje, con mi salida del armario y así. Y yo lo que deseo para el año 2024 es más peña embarcándose en estas aventuras de descubrir su sexualidad, de sacarla a la luz, de vivirla libremente y gozándosela, coño, que pasamos venido. Ese es mi deseo. Venga, un beso.
Soy Marina Josende, sexóloga y terapeuta menstrual, y tuve el placer de participar en el inspirador podcast El Cantar del Mío Sex. En el programa en el que participé, profundizamos en la comprensión del ciclo menstrual y exploramos cómo el conocimiento y el cuidado de nuestra ciclicidad puede empoderarnos rompiendo los estereotipos y mitos que los rodean. Mi deseo para el 2024 es poder continuar fomentando una educación sexual de calidad, accesible para todos y para todas, desde que somos niños o niñas hasta adultos. Esto considero que es esencial para poder combatir la violencia, el machismo y la desinformación sobre nuestros cuerpos y el placer.
Hola, soy Erika de Habita tu Ciclo y el episodio que estuvimos grabando Silvia y yo para el podcast El Cantar del Mío Sex fue Ovular es chulísimo. Y mi deseo sexual para 2024 es que se acabe la brecha orgásmica femenina. ¡Un besito!
Hola, soy Vane. Mi capítulo del Cantar del Mío Sex fue sobre deseo y pareja. Y mi deseo para este 2024 es que todas las personas podamos vivir nuestra sexualidad de una manera libre y placentera.
Hola, oyentes y oyentas. Soy Laura García Ridángulo. Y hace unos meses mi hermana me pidió que hiciéramos un capítulo juntas, así que me lancé con miedo y con muchos, muchos nervios a hablar sobre mi generación, la generación Z, que por qué no decirlo, somos estupendas. Mi deseo para este 2024, y aprovechando que estoy con la regla y bastante sensible, es la educación y más conocimiento sobre la menstruación. Que todas las personas que menstruan se merecen tener conocimiento sobre la ciclicidad, sobre sus cambios y conocer cuánto de importante es saber escuchar el cuerpo e interpretar qué es lo que necesitamos en cada momento. Es un camino maravilloso a pesar de la sociedad en la que vivimos, que es lineal y de exigencia constante. Así que nada, eso. Os deseo un feliz fin de año y mis mejores energías para el 2024.
Hola, soy Eva Cañete. Mi capítulo en el podcast era sobre deseo sexual. Y mi deseo, como no, para este 2024 es que hablemos mucho sobre sexualidad. Que hablemos desde un lugar sin culpas, desde un lugar sin tabús, desde un lugar de reconocimiento y que la educación sexual llegue a todas partes.
Hola, soy Dani y grabé el capítulo de Identidades, Devenires y Travestismos con Silvia. Y lo que deseo para este 2024 es que sigamos haciendo comunidad y red entre nosotras y nosotres y hagamos de este mundo un lugar mejor, más inclusivo y más bonito para todas.
Hola, Cantar del Mío Sex. Mi nombre es Irati y he colaborado en esta temporada, en el último episodio. Y yo a este nuevo año, 2024, le voy a pedir tiempo, mayor dedicación y mayor autocuidado a nuestra propia sexualidad. ¡Un beso!
Hola, soy Ruth y he participado en el Cantar del Mío Sex, en los podcasts de El Parto en Casa, Lactancia Materna con Sonia, y hemos venido a parir y sabemos cómo hacerlo con Paula. Y mi deseo para el 2024 es una educación sexual y una sexualidad menos coitocéntrica.
Bueno, queridas oyentas, y después de esta lista de deseos maravillosa que nos han dejado, por mi parte ya solo daros las gracias inmensas a todas las que habéis colaborado en el podcast, a todas las que habéis guardado un ratito para escribirme, a todas las que nos habéis escuchado este año. Gracias de corazón. Y bueno, mi deseo para este 2024, después de este año tan cañero en el que me he tenido que exponer tantas veces a tantas cosas que me han dado tantísimo pánico, es el querernos un poco más, el exigirnos un poco menos y el ser capaces de vernos con otros ojos, que joder, que lo estamos haciendo bien. Ojalá no tengáis impostora, ojalá no os persiga una voz que os diga que lo que hacéis no es suficiente, no sois suficientemente buenas, no lo estáis haciendo suficientemente bien. Y seamos capaces de luchar contra eso y de encontrar lazos de amigas, de familia o de compañeras de trabajo o de lo que sea que nos animen a seguir, ¿no? Que eso es súper importante. Así que, bueno, un millón de gracias de verdad por estar ahí. Un millón de gracias a Ruth y a Irati que han venido a cerrar este año, ¿por qué no? Hablando de lo buenas amigas que somos y de lo felices que nos hizo encontrarnos. Os deseo un año estupendo. Ojalá todos los deseos que nos han pedido en esta lista se cumplan. Y un abrazo muy, 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 muy grande a todas. ¡Feliz 2024!